donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos aquí el espacio por tu salud. Imaginemos por un momento que el corazón es una gran orquesta. Un conjunto de músicos perfectamente coordinados, bombeando sangre y por tanto vida a cada rincón del cuerpo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esa orquesta desafina? Cuando el ritmo se pierde, cuando la fuerza disminuye y cuando el cuerpo entero empieza a notar que algo ya no está igual que antes. Pues a eso los cardiólogos lo llaman insuficiencia cardíaca.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Y antes de entrar de lleno con el tema, el Hospital Regional de Málaga ha registrado un brote de Klebsiella en la unidad de cuidados intensivos. Es una bacteria común en entornos hospitalarios. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marilo, muy buenas tardes. Las autoridades sanitarias han informado de que el brote se encuentra bajo control y sometido a vigilancia activa, mientras que el sindicato de enfermería ha asegurado que afecta a 7 pacientes. El brote fue identificado hace 2 semanas por el servicio de medicina preventiva del hospital, que activó los protocolos correspondientes para evitar su propagación. La detección temprana fue posible gracias al sistema de vigilancia activa que mantiene el centro para identificar de forma precoz este tipo de microorganismos. Klebsiella pneumoniae es una bacteria oportunista habitual en hospitales, cuya presencia se asocia al uso intensivo de antibióticos en la población en general. Según fuentes sanitarias, en ciertos grupos poblacionales esta bacteria puede estar presente en la flora bacteriana sin causar síntomas ni infección activa.
El éxito o fracaso de un trasplante de hígado ya se puede ver con la ayuda de la inteligencia artificial. El modelo se ha diseñado en Córdoba y mejora los índices de supervivencia.
Los equipos del programa de trasplantes hepáticos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, junto a su Instituto de Investigación Biomédica y expertos de la Unidad de Computación de la Universidad de Córdoba, han logrado diseñar un modelo que ya ha sido testado y optimiza la asignación. Aunque la última palabra siempre la tiene el médico, la IA ayuda enormemente. El responsable del programa de trasplante hepático del Hospital Universitario Reina Sofía, Javier Briceño Delgado, explica su funcionamiento.
Este tipo de algoritmos nos ayuda a decir que este donante concreto funciona mejor en un receptor de la lista, ¿no? Siempre, ya digo, atendiendo sobre todo a la prioridad, a la urgencia y al receptor que va a tener el máximo de supervivencia con ese donante concreto.
El trabajo publicado en la revista científica Transplantation es el último escalón en una línea de trabajo que hasta este proyecto se había hecho en donantes con muerte encefálica.
El cambio climático y los procesos de globalización facilitan la llegada de nuevos virus tropicales a nuestro país. Para dar respuesta ante estos desafíos, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología celebra un congreso nacional en Málaga.
En las jornadas, cerca de 2.000 expertos de las enfermedades infecciosas y microbiología abordan los nuevos desafíos ante los virus emergentes, como virus del Nilo Occidental, las resistencias a antibióticos o el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Matilde Sánchez es presidenta del Comité Científico del Congreso.
Por un lado, las enfermedades importadas, estamos viendo que debido a muchos factores, el clima, los viajes, los movimientos de poblaciones, pues enfermedades que antes, infecciones, estaban muy lejos, a muchos miles de kilómetros, ya las tenemos aquí. Por otro lado, pues un tema de preocupación y de ocupación también, y la OMS lo destaca, son las infecciones de transmisión sexual, porque mundialmente el incremento es exponencial, por tanto es un problema epidemiológico y ambas cosas nos deben ocupar, debemos formarnos y debemos saber afrontarlas como especialistas.
En la cita también se analiza el papel esencial de los servicios ininterrumpidos en microbiología clínica en la reducción de la mortalidad, especialmente en infecciones graves como la sepsis. España se sitúa entre los 5 primeros países europeos y el 10º del mundo en la producción científica de enfermedades infecciosas. De ahí que reclamen el reconocimiento de esta especialidad en nuestro país.
Desde luego. He oído además que la fiebre del Nilo ya se le podría llamar fiebre del Guadalquivir, con todo lo que eso significa y conlleva, ¿no? Bueno, eliminar alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, es el objetivo del decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores que el Gobierno ha presentado hoy, Patricia.
El decreto, Mariló, entra ahora en periodo de exposición pública y la intención es que se aumente el consumo de frutas y hortalizas frescas y desaparezcan otros productos menos saludables. Según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, una buena alimentación mejora el estado de salud de los pacientes.
Un paciente bien alimentado se recupera antes, eso es una evidencia científica, necesita menos días de cama, menos días de ingreso, menos tratamientos, menos intervenciones, y esto supone a la larga una mayor efectividad o mayor eficacia en nuestro sistema sanitario y un mayor ahorro presupuestario.
La iniciativa también responde al llamamiento que la Organización Mundial de la Salud hizo a los gobiernos en el año 2021 para que sus políticas públicas promovieran una alimentación saludable en los establecimientos públicos. El objetivo de la OMS es reducir la prevalencia de enfermedades evitables relacionadas con la dieta.
Pues vamos con la pregunta, Patri.
¿Qué es el síndrome del niño burbuja? ¿En qué consiste y por qué aparece? Nos contestará el doctor Antonio Medina, pediatra del Hospital Regional de Málaga, pertenece a la Unidad de Enfermedades Infecciosas e Inmunodeficiencias a partir de las 7 menos 10.
Pues esa será la pregunta. Gracias, Patricia.
A ti, hasta mañana.
6 y 10 de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado. Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés. El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 3015, 670 940 200. ¿Cuál es la causa de que tengamos insuficiencia cardíaca? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy con el doctor Diego Rangel Souza, vocal de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Asociación Española de Cardiología. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, pues, ¿qué es exactamente la insuficiencia cardíaca y cómo la diagnostican?
Pues la insuficiencia cardíaca no es más que la enfermedad o el síndrome que se provoca cuando existe alguna alteración a nivel del músculo cardíaco que impide que ejerza su función de bomba. Por tanto, los tejidos, que en tu introducción previa lo has comentado, en el organismo no llega el flujo suficiente de sangre para desarrollar o para realizar el desempeño de las funciones normales. Por tanto, los tejidos no tienen riego suficiente, o bien para conseguir este riego, ese corazón enfermo necesita trabajar a muy alta presión, con muy altas presiones de llenado, provocando por consiguiente pues los síntomas que provocan la limitación que tienen estos pacientes funcionalmente y la marcada reducción de su calidad de vida. Y lo pueden originar pues muchísimas enfermedades que pueden afectar al corazón.
Y doctor Rangel, ¿hay distintos tipos de insuficiencia cardíaca?
Hay distintos tipos de insuficiencia cardíaca, se pueden clasificar de muchas formas. Nosotros habitualmente, y desde un punto de vista no solo didáctico, sino fisiopatológico, digamos que la principal clasificación que manejamos es los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque su corazón no contrae con la fuerza suficiente, que a nivel médico denominamos que la fracción de eyección es baja o reducida. Estos pacientes tienen claramente fallo de bomba, no generan suficiente tensión para mandar flujo a los tejidos, y por otra parte está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que suele afectar a personas más mayores, más sexo femenino, que una enfermedad más, digamos, relacionada con inflamación generalizada, en el que el corazón si bien contrae con una fuerza normal, pero lo hace con presiones elevadas, un corazón más rígido, que también le cuesta trabajo llenarse, y a la larga pues también provoca síntomas de insuficiencia cardíaca, como la fatiga, la falta de aire con el esfuerzo, etc.
¿Y sabemos cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca, doctor?
En muchos de los pacientes, afortunadamente, sí la podemos tratar, en otros algo menos, no lo sabemos. No, habitualmente la insuficiencia cardíaca aparece cuando el corazón se afecta de alguna enfermedad cardíaca, valga la redundancia. Un paciente tiene un infarto y esa zona, ese infarto, pues no ha dado tiempo con las nuevas tecnologías que tenemos disponibles, como imagino todos conoceréis, con la coronariografía, el cateterismo urgente, la angioplastia primaria. Con este tipo de programas se consigue abrir el vaso de un paciente que ha sufrido un infarto, pero es verdad que hay pacientes, pues, que por tiempo, por la razón que sea, no acaba de abrirse el vaso y el paciente tiene un infarto en su corazón. Esa parte del corazón del paciente, pues, deja de tener vitalidad, se convierte en un tejido fibrótico que no contribuye a la contractilidad del corazón global. Por tanto, ese paciente, pues, tiene un déficit de contracción. Es una de las causas. Otra causa puede ser la presencia de arritmias mantenidas, por ejemplo, que también lo has comentado tú, o la aparición, por ejemplo, de una inflamación causada por virus, ¿no? La llamada miocarditis, uh-huh, también puede generar insuficiencia cardíaca, o en nuestro medio frecuente también los tóxicos, ¿no? Por ejemplo, el consumo, uh-huh, elevado de alcohol también es una causa, por ejemplo, ¿no?, de insuficiencia cardíaca.
¿Y se puede prevenir, doctor, de alguna manera? Porque hay factores, usted acaba de mencionar algún que otro factor de riesgo que deberíamos evitar, ¿no?
Por supuesto que se puede prevenir. De hecho, el foco en a nivel clínico, la parte clínica y a nivel de sociedades científicas está puesta actualmente en eso, la prevención de la insuficiencia cardíaca, porque sabemos que muchos factores de riesgo clásicos relacionados en general con la enfermedad cardiovascular, pues, están relacionados obviamente con la insuficiencia cardíaca, que no es más, digamos, que la vía de encuentro de toda la enfermedad cardiovascular y toda la enfermedad que afecta en el corazón, ¿no? Factores clásicos fundamentalmente como la hipertensión arterial, pero también la diabetes, o la presencia, por ejemplo, de la propia obesidad. Hemos visto que todos estos factores de riesgo contribuyen a la aparición de insuficiencia cardíaca y actualmente tenemos incluso tratamiento enfocado en estas factores de riesgo o comorbilidades, como nos gusta llamarla también a nosotros, que tienen impacto en prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca.
¿La edad es un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca, doctor?
La edad es un factor de riesgo primordial. Si, por ejemplo, a bote pronto nos centramos en la situación en España, en el, uh-huh, registro PRICE, que fue un estudio bastante ambicioso de la Sociedad Española de Cardiología, un poco antiguo ya, pero básicamente, si te digo que por encima de 45 años la incidencia, la prevalencia, perdón, de insuficiencia cardíaca es de casi 7% de la población por encima de 45 años, pero analizando estrato de edad por estrato de edad, pues los pacientes, digamos, entre 45 y 54 eran solo de 1,3, 1,4%, pero por encima de los 75 años prácticamente el 17% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad de gente mayor o asociada habitualmente al envejecimiento.
O sea que casi... la vamos a padecer, doctor.
Bueno, no.
O es mucho decir,
no,
eso.
Es mucho decir, y mucho decir, siendo, vale, optimista, vale, me gustaría decir que no, pero hay que poner de nuestra... Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y nuestro sistema sanitario también tiene que poner de la suya.
Uh-huh. O sea que si todo esto confluye, habrá mucha menos insuficiencia cardíaca en un futuro.
Si somos capaces de controlar estos factores de riesgo, que son habitualmente los relacionados sobre todo con la aparición de cardiopatía isquémica o infarto, que, como te he dicho, es la causa más, uh-huh, habitual de la miocardiopatía, la insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida, y la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal crónica, que está muy relacionada sobre todo con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si somos capaces de controlar esa constelación de factores de riesgo, de comorbilidades, posiblemente y seguramente prevengamos la aparición de insuficiencia cardíaca. Además, tenemos a nuestra disposición incluso fármacos que nos permiten tratar esos factores de riesgo, uh-huh, y prevenir la insuficiencia cardíaca.
Y va justo a eso, al tratamiento, doctor, porque, bueno, ojalá lleguemos a una edad sin insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero, bueno, en el caso de que la tengamos, vamos a hablar de los tratamientos y del manejo, si le parece, ¿no? El tratamiento varía según el tipo de insuficiencia cardíaca que tengamos, ¿no?
Sí que varía porque, básicamente, como imaginará o la audiencia puede imaginar, normalmente los fármacos que manejamos se han estudiado en poblaciones de pacientes, ¿no? Entonces se han separado bien en estos estudios habitualmente si eran pacientes con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida o preservada. En fracción de eyección reducida tenemos muchísima evidencia disponible de lo eficaces y eficientes que son los tratamientos que disponemos. Hay cuatro tipos de tratamiento oral, comprimido oral, que si mientras antes lo reciban nuestros pacientes y ahora dosis que más toleren. Tenemos experiencia no solo en la literatura científica, sino experiencia personal y de equipo, que estos pacientes mejoran muchísimo. Respecto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, recientemente, que quizá era un poco el tratamiento farmacológico, era un poco el patito feo de la cardiología, en el área de la insuficiencia cardíaca, pues sí tenemos tratamientos recientemente descubierto, que se ha publicado, digamos, que tienen impacto en mejorar los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y como te comenté previamente, lo que sí tenemos también es fármacos para prevenirla. Por tanto, actualmente tenemos, en cuanto a arsenal terapéutico desde el punto de vista del tratamiento oral, de las pastillas, de los comprimidos, muchísimo tratamiento con muy buenas respuestas. También tenemos, obviamente, pues los casos que no van bien, muchísimos dispositivos que poner. Tenemos marcapasos de resincronización, tenemos desfibriladores, tenemos dispositivos percutáneos para cerrar las insuficiencias valvulares, la válvula mitral fundamentalmente, y lo digo a título personal porque a lo que me dedico, y a los pacientes que no van bien, pues tenemos el trasplante cardíaco y los dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Lo que llaman en la prensa habitualmente los corazones artificiales o las bombas artificiales.
¿Y cuándo se recurre a eso, no? ¿Cuándo se recurre a esos dispositivos? Uh-huh. ¿En qué punto? ¿En qué momento? ¿Cómo se toma esa decisión, doctor?
Pues, como te di, la insuficiencia cardíaca, dentro del impacto tan grande poblacional, como tú has comentado también, ¿no? Una enfermedad que afecta a mucha gente, que se asocia con el envejecimiento también, por tanto cada vez más población afecta, pero es verdad, y tenemos, mi exposición anterior he sido bastante optimista desde el punto de vista que tenemos tratamiento farmacológico muy, muy potente, pero es verdad que un subgrupo de estos pacientes, pues entre un 7 y un 10% de estos pacientes no acaban de ir bien, ¿no? Son pacientes que empiezan a ingresar una y otra vez con una limitación funcional muy importante, con una limitación de su calidad de vida pues muy importante. Empiezan a aparecer además no solo ya alteraciones cardíacas, sino alteraciones renales. Tenemos incluso que quitarle tratamiento médico, y estos pacientes pues que empiezan a estar muy, muy, muy limitados son los que consideramos para valoración en la unidad que yo coordino, ¿no? La unidad de insuficiencia cardíaca avanzada del Hospital Virgen del Rocío, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nosotros lo vemos si son candidatos a trasplante cardíaco, y si no son candidatos, pues planteamos si una asistencia ventricular es una buena opción para ellos.
Y esa sería la manera de controlarlo, es decir, con lo que usted nos está contando, ¿se puede revertir la insuficiencia cardíaca o solo se controla?
Pues con el tratamiento farmacológico, los pacientes que no llegan a esta situación de insuficiencia cardíaca grave o avanzada, hemos demostrado con los ensayos clínicos, sobre todo con que han probado estos fármacos que te he comentado, sobre todo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cómo no solo los pacientes mejoran funcionalmente, o sea, tienen menos síntomas, ingresan menos, su calidad de vida es mejor, sino que a nivel cardíaco hemos conseguido revertir ese corazón enfermo que no contrae con fuerza, que está dilatado la mayor parte de las ocasiones, que recupere un volumen o un tamaño más normal, que recupere su funcionalidad. Todo este arsenal que tenemos de tratamiento, junto con, como te comentaba, estos dispositivos, estos marcapasos de resincronización, han conseguido revertir, fundamentalmente en el área de insuficiencia cardíaca con fracción reducida, revertir y curar, entre comillas, la disfunción ventricular y, por ende, la insuficiencia cardíaca. Incluso los pacientes, o algunos pacientes, que digamos que esto es lo más novedoso actualmente, quizá dentro de la insuficiencia cardíaca avanzada, y lo que se está estudiando ahora, se está haciendo ya en España, en el resto del mundo ya hay algunos casos también, pacientes que con corazones artificiales, ya no pacientes ambulatorios crónicos, sino pacientes con corazones artificiales, somos capaces, a través de la misma bomba, de revertir su situación de insuficiencia cardíaca y quitarle la bomba.
O sea, cuando ya está todo bien, se quita la bomba.
Efectivamente, hay protocolos que nos dicen cuándo está ok, y podemos, con un rango, un margen de seguridad suficiente, que el paciente pues se puede funcionar bien con su función residual una vez quitada la bomba.
Doctor, a mí me gusta preguntarles también por las complicaciones, bueno, porque los tratamientos tienen contraindicaciones, creo que es importante comentar esto, ¿no? De alguna forma. Porque, bueno, ya nos ha contado con detalle, ¿no? Pero aquí tiene que haber, supongo, una adherencia al tratamiento, ¿no? Y que no haya complicaciones.
Es interesante lo que me pregunta habitualmente, porque evidentemente en un ensayo clínico, incluso los grandes ensayos clínicos que han demostrado la efectividad de estos tratamientos, ¿no? Son estudios, ensayos clínicos con 3.000 pacientes, 2.000 pacientes, pero claro, un efecto adverso que afecta a uno de cada 40.000, evidentemente, hasta que no está en el mercado no se puede prever, ¿no? Pero, en resumida cuenta, y pues no desviarnos, los efectos adversos habitualmente de los fármacos son predecibles o al menos conocidos, tanto en la fase de desarrollo del fármaco como en los ensayos clínicos, por tanto, podemos preverlo muchas veces y nos acostumbramos a manejar no solo la enfermedad, sino los efectos adversos de la medicación. Imagínate, baja más la tensión de la cuenta y hay que reducir la dosis, sube el potasio, la analítica. Incluso tenemos ya fármacos que controlan esa subida de potasio. Y también ha hecho un comentario, lo que es muy interesante, ya no solo es controlar esos efectos adversos de los fármacos, sino que más casi que la propio tratamiento oral, lo que ha demostrado recientemente mejorar muchísimo no solo la calidad de vida de los pacientes y la confortabilidad, sino incluso la propia supervivencia de los pacientes, es el seguimiento estrecho. Es decir, si un paciente somos capaces de, cuando ingresa en el hospital por insuficiencia cardíaca, darle todo el tratamiento y asegurarle que antes de una semana, 15 días, se va a revisar de nuevo, siendo seguro, estando seguro de que el paciente ha entendido su enfermedad, ha entendido que tiene que tomar el tratamiento, y revisándolo a los 15 días para controlar estos factores que te he dicho de potencial evento adverso, estimularlo en que siga cumpliendo el tratamiento y que el paciente sienta que tiene una red, digamos, de seguridad por detrás de él, que va a estar pendiente de que no recaiga, de que no aparezca ningún efecto adverso y que lo va a acompañar en su periodo de recuperación, es un mecanismo, digamos, y un tratamiento o una forma de terapéutica mucho más eficaz casi que el propio tratamiento farmacológico, ¿no? Y esta estructura llamada consulta de transición, hospitales de día de insuficiencia cardíaca, consulta de revisión precoz, como queramos llamarlo, también se han ido desarrollando de forma paralela a estos avances en el área de la farmacología de la insuficiencia cardíaca, ¿no?
Es verdad que en los últimos años se han desarrollado fármacos absolutamente revolucionarios, que al final, doctor, es como hacerle el traje medida al paciente, ¿no? Y como usted dice, bueno, pues controlar las constantes, ¿no? Y subir o bajar, quitar, poner, me imagino que ahí tiene que estar el secreto, ¿no?
De hecho, y me parece muy apropiado el término traje medida, nosotros lo utilizamos muchísimo cuando hablamos del tratamiento individualizado de los pacientes mejoran con el tratamiento que a ellos le viene bien. Puede ser parecido al que le viene bien al compañero, pero mejora con el que le viene bien a él. Y ese traje a medida, esa toma de medidas se hace en estas revisiones precoces y en estos seguimientos estrechos. De hecho, en la línea un poco que también ha comentado en el programa, actualmente tenemos incluso dispositivos basados, por ejemplo, en inteligencia artificial, de enfermeras virtuales que llaman a los pacientes a casa a ver si el paciente, le explicamos unos signos de alarma a la máquina y la máquina escriba, digamos, a los pacientes, les pregunta y son capaces de generarnos señales de alarma de qué paciente no está yendo bien. Tenemos, por ejemplo, también sensores que se pueden hacer pequeños cateterismos, insertar sensores en la arteria pulmonar y nos van dando en tiempo real la cifra de la presión en la arteria pulmonar que se relaciona con la posibilidad de ingresar por descompensación, ¿no? Entonces somos capaces de, desde el despacho del hospital, con nuestra pantalla del ordenador, ver a distancia cómo evoluciona la presión de un pulmonar de un paciente y predecir que puede ingresar. Podemos llamarlo a casa, decirle que tome más diurético durante una semana, citarlo antes a la revisión. Tenemos también, por ejemplo, marcapasos que son capaces de detectar cambio en el medio interno y predecir por el algoritmo de inteligencia artificial de cambio de la impedancia, etcétera, volumen de agua extravascular, predecir una descompensación. Nos avisan también en nuestro monitor del hospital y llamamos al paciente a que venga, lo llamamos por teléfono. Como ves, la tecnología y no solo los fármacos también se ponen a disposición de nuestros pacientes, donde tienen una buena estructura formada, no solo por personal médico, sino también por enfermería, auxiliar, incluso técnico, nos permite mejorar la atención a estos pacientes.
Desde luego es increíble, ¿no? La inteligencia artificial se está utilizando, como usted decía, incluso para predecir, ¿no?, esas descompensaciones antes de que vaya a pasar. Y antes de que vaya a pasar, lo está viendo usted ese análisis de esos patrones en el ordenador, ¿no? Por lo tanto, y de forma individualizada, porque claro, están viendo, bueno, los parámetros de cada paciente, ¿no? Totalmente. Esto, bueno, creo que hace 20 años lo hacían de otra manera, esto no existía, ¿no?
Estoy de acuerdo, no existía, pero al final te voy a hacer un comentario un poco coloquial que le utilizo mucho entre mis compañeros, que al final no solo las pastillas, sino que lo que han demostrado en insuficiencia cardíaca, que los pacientes vayan mejor, es hacerle caso a los pacientes o echarle cuenta a los pacientes, como decimos nosotros aquí, ¿no? Entonces, si un paciente, como te he dicho, le da una red de seguridad, un teléfono de contacto, lo ves a la semana, lo ves a los 15 días, le dices que si se toma el tratamiento bien, va a vivir más, va a tener mejor calidad de vida y va a reingresar menos, muchas veces eso sirve casi más que cualquier adelanto científico tecnológico. Pero
ahí están.
Ahí están, evidentemente, y no podemos trabajar sin echar, recurrir a ellos, ¿no?
Sin duda. Doctor, voy a recordar el teléfono del programa por si hay alguna pregunta que yo no le esté haciendo, por si hay alguna persona que quiere llamar y preguntarle algo sobre la insuficiencia cardíaca. Este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 9430 15, 670 940 200, por si tienen un mensaje de audio. La verdad es que hoy sabemos que no todas las insuficiencias cardíacas son iguales. ¿Hay algunas que son, doctor, de origen genético?
Tenemos muchas miocardiopatías que son de origen genético, entendiendo como genético que son enfermedades del músculo cardíaco. Tendríamos también, si queremos clasificarla como de origen genético, un paciente que tenga genéticamente alto el colesterol y ya ha tenido un infarto. Pero cuando hablamos de miocardiopatías familiares o cardiopatías familiares, son básicamente mutaciones de las proteínas que conforman el músculo cardíaco y su arquitectura, su esqueleto. Y esas mutaciones hacen que el corazón no funcione bien y digamos, genera mal funcionamiento, aparición de disfunción ventricular, arritmia, etc. Cada vez conocemos más mutaciones relacionadas con estas enfermedades del músculo cardíaco, y además no solo las conocemos, sino que tenemos más información de cómo se transmiten genéticamente y cómo evoluciona cada tipo de mutación. Es decir, hay mutaciones de un tipo de gen que evolucionan mucho más positivamente o benignamente y que incluso responden bien al tratamiento, y mutaciones que sabemos que van a ir mal, que el paciente va a deteriorarse rápidamente, que puede tener arritmias potencialmente mortales, que deben de ser enviados a centros de referencia tipo valoración para trasplante o asistencia ventricular, ¿no? De hecho, no te voy a decir de forma paralela, porque es verdad que se ha desarrollado más tarde, pero en todos los hospitales ya de tercer nivel existen unidades o consultas de miocardiopatías familiares donde son compañeros y compañeras que hacen estos test genéticos, que saben interpretar los paneles genéticos, los pedigrí, como yo le llamo, el árbol genealógico de la familia, y son capaces de inferir un patrón de transmisión genética, hacer los análisis y generan incluso, pues, consejos genéticos, son capaces de integrar los hallazgos que tienen en las pruebas de imagen de la ecocardiografía, la resonancia, la mutación que tiene, pueden inferir incluso riesgos, como te he dicho, en el propio paciente, y ayudan muchísimo. Es una forma, una parte, digamos, también de nuestra práctica clínica, el tener en la cabeza siempre que el origen de una miocardiopatía puede ser familiar o genética, ¿no?
Bueno, pues doctor, como sabe, abrimos el teléfono y nos está llamando Ismael de Huelva. Ismael, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Adelante.
No sé si se me escucha bien, porque mi compañero me comentó antes que tenía alguna deficiencia en el sonido, pero bueno.
Bueno, a ver.
Intentemos solventarlo con una pregunta muy breve. Ingresé el jueves santo en un hospital privado con consecuencias de un infarto de miocardio sin elevación, al parecer. Y bueno, le he estado escuchando a usted muy atentamente, sobre todo por el seguimiento. Sí que me gustaría, no sé, hacer alguna crítica relacionada con el sistema sanitario, relacionada porque todavía no tengo realmente ese seguimiento por la seguridad social, es decir, por el servicio de salud de la Junta de Andalucía, no lo tengo. Entonces estoy un poco como desquiciado, ¿no? Saliendo, tiene toda la razón lo que usted está diciendo como facultativo, como doctor, y yo al mismo tiempo estoy viendo que no sé por dónde vuelvo a tirar. Pero si usted puede dar algunas pautas muy breve sobre el tema de la alimentación, sobre el tema del sueño, sobre el tema del deporte, a aquellas personas que han sufrido lo mismo que yo, se lo agradeceríamos de corazón, nunca me lo han dicho.
Muy bien, Ismael, pues le va, como el sonido no es bueno, le va a contestar el doctor a todas estas preguntas que usted acaba de dejar encima de la mesa. Doctor, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo lamento que Ismael no considere que no tiene el seguimiento que debe recibir. Habitualmente, la verdad, que está bastante protocolizado el seguimiento que se hace a los pacientes con infarto, porque hilando también la pregunta que él hace, que tiene además razón, no solo es un tratamiento, o sea, no solo el paciente ingresa con un infarto, se hace un cateterismo y se le pone un tratamiento, no solo eso, el paciente luego obviamente se va de alta y no sabe muy bien si cuándo puede volver a trabajar, durante cuánto tiempo tiene que tomarse el tratamiento, qué tipo de actividad física puede realizar, qué problema de alimentación.
Doctor, eso tiene que quedar claro, tiene que quedar meridianamente claro,
entonces,
porque la persona entra en un estado, desde mi punto de vista, de angustia, ansiedad, que es lo que menos conviene. Entonces, hay que dejarlo todo meridianamente claro.
Entonces yo le digo un poco en nuestra área lo que hace, hacemos, y vamos, me imagino que igual, no sé, en Huelva creo que también funcionan, están habitualmente en este caso la unidad de rehabilitación cardíaca, que hilo un poco con lo que hemos comentado previamente, que la rehabilitación cardíaca también, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, se ha convertido también en un pilar fundamental de tratamiento, pero en este caso particular, que tiene más tradición, la cardiopatía isquémica, la rehabilitación cardíaca no es más que un programa que integra charlas formativas. En cuanto a lo que él pregunta, ¿qué dieta debo tener? Pues se recomienda, yo para eso a mis pacientes lo que les doy la dirección, normalmente ya casi todo el mundo se mueve con ordenador, internet móvil, la página para pacientes de la Fundación Española del Corazón, donde viene muy detallada y muy claro el tipo de dieta cardiosaludable, perfiles de alimentos y tal. Y básicamente el objetivo de la dieta, además del control del peso, fundamentalmente es controlar las cifras de colesterol, fundamentalmente del lo que se denomina colesterol malo, ¿no? LDL, y el no desarrollo de la diabetes, el control de la diabetes, el mejor control metabólico, ¿no? Entonces, básicamente es un poco la alimentación recomendada. Y después, además de ese tipo de charlas, se hacen charlas sobre cuestiones, pues, qué actividad física viene bien, cómo y cuándo reintegrarse al trabajo en función del trabajo que desarrollen las personas, incluso para volver a conducir, por ejemplo, ¿no? El tema de la esfera sexual. Y en paralelo, además de hacer ese seguimiento en forma de charla, se hace también pruebas de fuerza, ergometría, que imagino que todo el mundo sabe, el tapiz rodante o la bicicleta con el monitor, ¿no? Donde se va progresivamente y bajo tratamiento médico que se ha puesto cuando se ha ido de alta, pues viendo cómo evoluciona ese paciente después de haber sufrido un infarto, ver cómo se recupera, cómo responde su cuerpo con el tratamiento médico, y progresivamente ir haciéndolo cada vez más independiente. El programa suele durar un par de meses, tres meses, y el programa ya después de terminar, pues el paciente está, no como está Ismael, sino el paciente está más seguro, más empoderado, digamos, debe conocer más de su enfermedad, y ya se abre, digamos, al seguimiento, consultas de cardiología normal, que habitualmente, claro, pues lo que se suele hacer o recomendar.
Claro, claro, claro. Doctor, porque entiendo que sin estos parámetros que usted acaba de comentar, claro, una persona no puede empezar por su cuenta, ¿no?
Yo lo veo difícil porque muchas veces en todas las profesiones pasa, y a los médicos creo que nos pasa mucho más, y está el concepto este de la transferencia con el paciente, y siempre cuando está dando de alta siempre piensa que va a pasar con este hombre si yo fuera él cuando llegara a mi casa, ¿no? Con él.
Claro, claro.
Entonces es verdad que intentamos, pues, dar informes de alta bastante detallados, ¿no? Con alimentación recomendable, con los objetivos que se recomiendan, pues, en el perfil, como te he dicho, pues, de colesterol total, LDL, triglicéridos, diabetes, tal. Pero es verdad que eso es un papel. Entonces es difícil. Paciente, sobre todo un paciente joven, como imagino que Ismael, ¿no? Que nunca había padecido de nada, de pronto tiene que estar tomando 5 o 6 pastillas, que muchas pueden tener algún efecto adverso, como tú comentaste antes, ¿no? Pues frecuencia cardíaca baja, tensión baja, con impacto además en su funcionalidad, en su calidad de vida, pues puede ser un problema. Entonces, este tipo de protocolo de unidad de rehabilitación cardíaca dan esa red de seguridad para los pacientes, ¿no? Porque es verdad que en la entrevista al alta, que si alguna vez te ha ingresado alguien, algún familiar sabe, típico, viene al médico a darme de alta. No, pues muchas veces es verdad que nos paramos muchas veces más, pero hay veces, pues, que no nos paramos el tiempo suficiente, o que al paciente se le ocurren preguntas cuando llega a casa, como nos pasa a todo el mundo cuando salimos de un banco o de cualquier trámite en la administración pública, ¿no?
Claro, pues imagínese del médico, claro, ¿no? Y del cardiólogo, claro, además, ¿no? Bueno, pues no sé si Ismael sigue ahí todavía, pero...
Sí.
Ismael, espero que le haya podido contestar. El doctor, esa es la página... doctor,
la página de la Fundación Española del Corazón, Fundación Española del Corazón, componer eso en el Google, hay Fundación Española del Corazón. Vienen unas pautas, una información muy detallada de dieta, actividad física, reintegración a deporte.
Pues espero que le sirva la orientación y que pronto pueda su médico atenderle, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un saludo, Ismael, que vaya muy bien todo. Saludo. Gracias. Antonia nos está llamando desde Chiclana. Antonia, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Adelante. Pues
mira, una pregunta y una queja.
Bueno,
vamos a ver.
Venga.
Mi hija está operada a corazón abierto.
Sí.
Yo tengo puesto 3 stents porque también tengo problema de corazón. Y resulta que hace 2 años y medio mi hija que no le hacen revisión ninguna. Y yo voy por el mismo camino. Entonces no sabemos qué hacer, porque algunas cosas nos sentimos mal. Por ejemplo, yo con unas pastillas que tomo y no sé, yo voy al médico de cabecera y bueno, no, pero está bien, hacemos una analítica y ya marcha. Entonces, la verdad es que yo lo que tengo son 80 años. Y entonces mi vida es sana. Estoy activa, pero yo me noto que mi corazón va a más flojito, que me canso un poquito más. Me pusieron los 3 stents en el 2016 Y prácticamente aquí en Puerto Real, que es donde está el hospital, aquí no hay control de llamada, ni de ida, ni de nada, nada. Yo estoy muy mosqueada y muy preocupada, no por mí, sino por mi hija que me ahogue.
Bueno, esa es la queja, ¿no?
Alguna pista.
Bueno, esa es la queja,
porque yo con internet no me entiendo.
Venga, pues vamos a contestar su pregunta, doctor. Bien.
¿Le escucho por la radio?
Ah, vale, muy bien. Antonia, ¿sí? Muchísimas gracias.
Venga, pues perfecto.
Gracias, un saludo. Bueno, ¿qué le decimos a Antonia? ¿Por dónde empezamos, doctor?
Vamos, yo le diría, me imagino que la hija de Antonia estará operada de corazón de válvula, entiendo. Habrá tenido alguna valvulopatía y no imagino que se opera de infarto, pero de una cirugía de revascularización coronaria, de bypass, ¿no? Pero imagino, un poco quizá me pega más sin saber que será una valvulopatía. Entonces me extraña que entiendo que será una mujer joven, no tenga seguimiento por el cardiólogo, no lo sé, pero es raro, ¿no? Una valvulopatía, al menos, igual no hace falta todos los años hacer una ecografía de corazón, pero al menos por una visita clínica, un control, ¿no? Y respecto a ella, es verdad que de un tiempo a esta parte hay una tradición un poco que es debatible. Yo personalmente es que además no me dedico a sobre todo a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero es verdad que los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, es decir, que han tenido un infarto hace años y están bien, como este caso parece, ¿no? En 2016, lleva pues casi 10 años, parece que bien, creo que tiene algún problema relacionado con la medicación. Creo que hay una cierta tendencia a dar estos pacientes de alta para seguimiento por atención primaria, que es atención primaria, como sabéis, está muchas veces desbordada y es un colectivo profesional que está, pues, sufre estrés de forma continuada, por tanto, ¿no? Entonces, pues son pacientes que igual, además de preguntarle cómo está, pues hay que hacerle su analítica para controlar los factores de riesgo, ajustar un poco la medicación, y es verdad que muchas veces esta transición igual hace pie por algún lado, ¿no? Perdón, hace agua por algún lado. Y es verdad, pero que creo que se protocolizó hace un año un poco así, que los pacientes con cardiopatía isquémica crónica revascularizado, que está el resto de coronarias bien, están clínicamente bien años, hay una tendencia a derivar atención primaria, ¿no? Y ella, pero sí, habitualmente cuando se da de alta de cardiología, al menos en mi área, si hay alguna incidencia clínica, el médico de cabecera puede derivar otra vez para que sea valorado, ¿sabe? Que ya lo que tendría que hacer ya su médico de atención primaria y contarle que tiene algún síntoma relacionado y el médico seguro que la vuelva a derivar, vamos.
Y no sé si preguntaba algo más clínico, doctor, si se ha quedado con algo más o...
Decía que tiene algún problema con la medicación, que pues no sé si qué problema, si era el antiagregante o si es algún tratamiento que tiene, no lo sé, no lo ha comentado.
Muy bien, pues recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Lo hablábamos hace un momento, la medicina de precisión está abriendo un camino increíble y un camino clave, doctor, buscando esas terapias dirigidas a causas muy específicas, ¿no? en cada paciente. Y por otro lado, la investigación también en regeneración cardíaca está avanzando muchísimo, ¿no? En reparar.
Hace ya años que se empezaron a desarrollar, al menos en terapia regenerativa, con incluso investigación que fue con financiación pública aquí en Andalucía de infusiones de células madre intracoronaria por el estudio de la miocardiopatía dilatada. Actualmente quizá donde hay muchísimo campo en esta medicina de precisión que tú comentas y enlazando con el tema de la genética, es hacer tratamiento dirigido contra el gen mutado o contra la proteína sintetizada por el gen mutado. Existe ya la tecnología que permite, digamos, manipular o introducir sondas sanas genéticas que hacen que la proteína enferma deje de estar enferma, ¿no? Y ya incluso ensayos clínicos de proteinómica y genómica, es como se utilizan, digamos, estos términos en investigación para tratar estas enfermedades cardíacas de origen genético. Entonces no solo tendríamos tratamiento farmacológico que va dirigido a los síntomas de la enfermedad, estos pacientes pues tienen inflamación generalizada, una activación del sistema, un poco un término así científico, renegación de enzima aldosterona, ¿no? Pero básicamente donde está activado, no solo trataríamos estos síntomas, sino que trataríamos también como el origen genético de la enfermedad, ¿no? Y más medicina de precisión que eso, pues no hay otra, ¿no?
Qué interesante. Juan nos está llamando desde Málaga. Juan, bienvenido.
Hola,
Juan, adelante.
Bueno, tengo un par de preguntas.
Venga, pues es adelante.
Es un paciente cardíaco.
Sí.
Operado de coartación aorta en el 88, válvula aórtica en el 90, biológica, y válvula mecánica en el 99. Entonces, mi pregunta es que cuando yo los medicamentos que tengo para la tensión, colesterol y alguna, bueno, el antihidrocrino, cuando me dan el genérico, a mí el síndrome me lo altera. Entonces es muy difícil que el médico de cabecera, no sé por qué será, recete en este caso el adino, por ejemplo, si me da el otro tipo de genérico, el adino, siempre me pone el síndrome, me lo altera bastante. ¿Vale? Y luego, por otra parte, yo sí tengo cada año en el hospital de Carlos Haya, cardiólogo, que es el doctor Robles, ¿vale? Y a mí todos los años me ve y bastante bien, ¿vale? con ecografías, con electro, con una atención buenísima. Ahí no tengo quejas.
Muy bien.
¿Vale? Pero el problema es que ¿por qué los genéricos me alteran el síndrome? Que yo me lo hago en casa. Yo pertenezco a la sociedad,
sí,
anticoagulado de Málaga,
sí.
Tengo mi máquina en casa. Y cuando no me dan el adiro, siempre me altera el síndrome.
Bueno, vamos a ver si el doctor le puede dar una explicación del por qué. Hemos perdido parte de la conversación, sí, un momentito, porque no es buena la cobertura, pero doctor, si tiene alguna pregunta que hacerle, pues tranquilamente se lo comenta al oyente.
No, básicamente que los fármacos genéricos que se aprueban habitualmente con estudios que se llaman de bioequivalencia, que tienen que demostrar una equivalencia con el original en torno a un 20 por encima o por debajo, claro. El problema de los genéricos, yo defiendo el uso de fármacos genéricos que estén bien testados. El problema creo yo que está si cambiamos un poco la marca del genérico, igual si hay problema, porque a lo mejor la aspirina, la dosis respuesta es un poco más diferente, pero un fármaco que claramente es relacionado con la concentración plasmática, claro, si tú tomas un fármaco que tienes el 20% por arriba y posteriormente recibe otro igual de legal, igual de adecuado, ¿eh?, que tiene el 20% justo, o el 15%, pero por debajo, tú estás teniendo una diferencia de casi el 30 o 40%, ¿no? Entonces sí puede haber influencia, al menos en el efecto de los fármacos. Ya la interacción del genérico con el sintrón es más raro, pero no lo niego, sobre todo si una interacción farmacocinética depende de la concentración plasmática, pues evidentemente puede afectar, claro, no lo niego. Entonces yo, si ves que con una marca determinada de genérico, con adiro va bien, pues intentaría mantener la misma, creo que además tienen ya el mismo precio, con lo cual pues mantendría el que te viene bien, claro.
Bueno, pues
sí, sí. Que me viene bien el adiro. Una cosa,
venga, rápidamente.
Yo me operé en la válvula metálica en Holanda. Yo viví en Holanda y me operé en Holanda. Allí me pusieron el Sintrón 1, ¿vale? Y siempre he tomado una, dos, o tres, o una, o dos. Y aquí me pasaron a una o media del pequeño, no de 4 miligramos, sino del pequeño. Y yo eso, cada vez que se parte, pierde. Uh-huh. Eso pierde siempre que se parte la pastilla.
Bueno, no sé, sí. Depende. Lo puedo entender que es molesto, pero como afortunadamente lo podemos comprobar el grado de anticoagulación que tiene con el INR, el tiempo que esté usted en rango, me imagino que eso, donde le controlan el Sintrón, ven el tiempo que está en rango terapéutico y ven bien el INR. Entonces, si eso le da problema, le puede plantear al hematólogo que le controla, al hematólogo que le cambie los comprimidos y le adapte la pauta al D4 o lo que sea.
A ver, me lo hago yo por la máquina que va conectado a todo el sistema de aquí de anticoagulados de Málaga.
Claro, pero sería ideal que lo venga bien, claro.
Pero si ves que está perdiendo dosis y el INR, claro, tiende a ser bajito, igual merece la pena en este caso pues comentarlo con el hematólogo lo que te está pasando para que te cambie de presentación.
Claro, importante, Juan, hablarlo con el hematólogo y a ver qué dice, ¿de acuerdo?
Muy
Muchas gracias.
Pues un saludo, que vaya todo muy bien. Estoy ya, doctor, casi fuera de tiempo, pero tengo aquí el mensaje de texto de un oyente que dice, bueno, me gustaría saber si la tensión descompensada requiere pastillas. Suelo oscilar entre 13-9 de tensión. Estuvo unos años medicándose, pero lo dejó porque mejoró. Le producía cansancio la medicación, miocardis 40, y lo dejó. ¿Quiere saber una opinión suya, doctor?
Yo 13-90 lo veo hipertenso. Entonces tiene más de 85 y lo que haría primero de todo, comprobar que eso es verdad, ¿no? Con que se tome la tensión dos, tres veces, estando tranquilo en casa, por la mañana y por la tarde, un par de veces o tres veces a la semana. Y si esas cifras se están manteniendo, se lo comentaría al médico de atención primaria. Tiene mucho impacto, sobre todo en gente que no tiene mucha comorbilidad, que no tiene mucho peso y tal. Intentar como primera medida, pues, dieta baja en sal, actividad física, pérdida de peso. Muchas veces con eso se controlan esos pequeños, como llama la gente, hipertensión, esa tensión descompensada, ¿no? Pero yo empezaría primero por diagnosticar fehacientemente que uno es hipertenso, ¿no?
Claro.
Y voy a tomar medidas.
Y luego no es bueno dejar el tratamiento porque tú estás mejor, ¿no?
No lo recomiendo, ¿no?
Claro, claro.
No lo recomiendo.
Y va eso, fundamentalmente, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos ha servido de mucho su intervención.
Me alegro.
Y le agradecemos enormemente que haya estado en nuestros estudios de Sevilla. El doctor Diego Rangel Sousa es vocal de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, muchas gracias.
A vosotros.
Un saludo. Siete menos diez.
Desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Jayco 17 de julio. A Lei Yorgaki 23 de julio.
Y capa no funcionamos, capa no dimos la mano.
Sebastián Yatra 4 de agosto y muchos más.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na.
Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Patrocinan Sweps y Cruzcampo. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Todas las personalidades que destacan en Andalucía por su trabajo,
su ingenio,
su trayectoria,
su capacidad de ayuda,
su influencia, su simbolismo, están en La Sal de la Tierra.
Conversaciones desde Andalucía.
Un programa de entrevistas para conocer en detalle con Pedro Luis Gómez. Los viernes a las 10 de la noche y los lunes a las 4 de la madrugada en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Hoy queremos preguntar por el síndrome del niño burbuja y si esta enfermedad sigue existiendo, se sigue dando. Contesta esta pregunta el doctor Antonio Medina, pediatra del Hospital Regional de Málaga, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas e Inmunodeficiencias. Doctor Medina, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es el síndrome del niño burbuja y esto sigue ocurriendo? ¿Se siguen dando casos?
Pues desgraciadamente sí, sigue existiendo, existe y existirá todavía, ¿no? Se trata de una enfermedad que es una enfermedad congénita, es decir, que el niño o la niña nace con él, que suele ser rara porque solamente ocurre en uno de cada 40.000 o 50.000 niños que nacen, y que se produce básicamente como consecuencia de una alteración en la defensa. En concreto, dentro de todos esos glóbulos blancos que tenemos, se produce una alteración en los linfocitos, que son uno de ellos, y estos o bien no se producen de forma adecuada o no actúan de forma adecuada, de modo que no nos defienden bien de las infecciones que se pueden producir, porque esta parte, estos linfocitos son fundamentales para el desarrollo de una respuesta inmune.
Doctor, la primera vez que lo vimos fue en los años 70, el caso de un niño estadounidense que vivió en un entorno absolutamente estéril, una burbuja de plástico, ¿no? Hubo películas de esto, ¿no? Para evitar infecciones, ¿no? Porque, claro, su cuerpo no tenía forma de defenderse de las bacterias, de cualquier infección del mundo exterior, ¿no? ¿Cómo se tratan ahora estos niños? ¿Ha cambiado?
La verdad que fue muy llamativo lo de ese caso, y marcó una imagen y hay una película, ¿no? Bueno, la vi cuando era pequeño.
Yo
y
también.
Me llamó mucha atención, ¿de acuerdo?
Bueno, soñé con esa película mucho tiempo. Yo creo que todos los niños de esa década crecimos pensando en el niño burbuja.
Exactamente. Mm. Bueno, la situación actual no es de esa manera. Es decir, actualmente esta enfermedad se puede detectar antes de que empiece a dar síntomas, y eso se tiene que hacer por un cribado, ¿no? La prueba del talón que se hace a todo recién nacido, entre el segundo y el tercer día de vida, pues hay posibilidad de ampliarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien se puede detectar, y en muchos países y en alguna de nuestras comunidades autónomas de nuestro país está habilitado, y de hecho está aprobado a nivel nacional por la Dirección General de Salud Pública, pero todavía está en fase de tramitación, y en el siguiente año o dos años aproximadamente lo veamos hecho una realidad que en Andalucía. En Cataluña se iba haciendo desde 2017, en Madrid, porque también esto ha salido también mucho en prensa, ¿no? Y en los medios de comunicación se ha hablado también de un caso de una niña en Madrid hace relativamente poco. Bueno, pues esto se suele detectar con este cribado, y si no se puede hacer el cribado, como el caso de Andalucía ahora mismo, lo que ocurre son niños que crecen poco y mal, tienen infecciones que aparentemente son banales para otros niños, pero que en estos niños realmente son especialmente graves y pueden tener mucha, mucha significación y necesitan un ingreso, ¿no? Y de hecho, si se diagnostica este tipo de patología, este tipo de enfermedad con ese déficit de estos linfocitos T, esos niños tienen que estar ingresados y se tiene que intentar hacer un tratamiento efectivo, ¿no?
El tratamiento consiste en un trasplante de médula, porque no sé si esto puede reconstruir de alguna forma el sistema inmune del niño.
Claro, efectivamente, el trasplante curativo a día de hoy, en la inmensa mayoría de los procesos, porque esto hablamos del síndrome del niño burbuja, pero realmente el nombre es una inmunodeficiencia combinada grave, es como realmente los profesionales conocemos este síndrome, ¿vale? O esta enfermedad. Realmente el tratamiento curativo es un trasplante medular, o sea, un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que decimos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy importante la detección que sea precoz, porque se ha visto que cuanto antes se haga ese trasplante, el pronóstico de ese niño, de esa niña, va a ser mayor. De hecho, hay estudios ya que lo han hecho algunos americanos y ya también en nuestro ámbito, el que niños por debajo de los 3 meses y medio, si se trasplantan en ese periodo de tiempo, la supervivencia y el buen pronóstico pues es por encima del 85-95%, ¿no? Cuando hablamos que esta patología, si no se trata, es una... Y no se toman una serie de medidas, pues la fatalidad o la mortalidad es altísima. Estamos hablando de casi el 100%, claro.
Pues doctor, le vamos a agradecer que nos haya contado todo lo que le hemos preguntado sobre el síndrome del niño burbuja. Es verdad que nos acordamos de esa película, que la realidad ha cambiado, ¿no? Pero que efectivamente esto sigue ocurriendo, ¿no? Esta enfermedad rara se sigue dando. Doctor Medina, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
El doctor Antonio Medina es pediatra del Hospital Regional de Málaga, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas.
De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey.
Con este contigo de Karol G despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer como siempre. Recuerden que mañana a las 4 volvemos a contarles la vida. Descansen, cuídense y ahora escuchen El Mirador. Un beso, adiós.
No quiero vida.